¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Buen día, José. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo?
¿Tanto tiempo?
Bastante,
sí.
¿No? Bastante. Vamos arrancando el 2022 recién.
Sí, arrancando el 2022 y con mucha información para los oyentes, así que tendremos un tiempo para compartir y para ir evacuando toda consulta, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿qué novedades hay respecto a justamente la Agencia Nacional de Servicio Social?
Bueno, venimos con una agenda bastante cargada en materia de derecho. Seguimos ampliando, digamos, la cobertura social. En especial lo último que tenemos para los jubilados, la anulación de la fe de vida en el Banco Nación.
Eso es importante aclarar.
Sería en esa entidad bancaria.
Sí.
El Banco Nación. A partir del día 8 se estaría anulando la fe de vida.
Sí, a partir de mañana.
A partir de mañana que estaría arrancando el calendario, digamos, de pago. De los beneficios de asignación, jubilación, pensiones no contributivas, pensiones por adulto mayor. Y la otra parte de las entidades bancarias va a ir variando dependiendo de la modalidad de cada banco, dependiendo dónde cobra el jubilado o la jubilada, digamos. Va a ser un mecanismo a través de las aplicaciones de los bancos, yendo hasta la entidad o realizando una compra en un supermercado, que es también lo que se utiliza mucho. Por el momento solo el Banco Nación informó, ayer ya comunicó, a través de un decreto y un convenio con ANSES, de que se estaría anulando la fe de vida. Y también comentarle, muchos ya están sabiendo, pero resaltar, digamos, el incremento del bono para el jubilado a partir de ahora, en el 18.
¿De cuánto será?
Es de 6.000 el bono que se va a dar, dependiendo del tipo de jubilación que cobre, hasta las que nos superen de 38.000, digamos.
Bien, eso en cuanto a jubilados.
Sí.
Comenzó el año lectivo y también hay novedades con respecto al programa que incluye a los estudiantes.
Sí, el Progresar también. Nosotros en este momento estamos todavía completando el esquema de inscripción de Progresar para nivel obligatorio y para nivel terciario y universitario. Los chicos de 16 y 17 ya han culminado su inscripción, ya están cobrando siempre y cuando sean compatibles, digamos, que puedan acceder a ese beneficio. Ya están en proceso de cobro, muchos de ellos, algunos cobrarían en mayo. Con respecto a la acreditación de escolaridad, ya está abierto en nuestro aplicativo, también con turno previo en ANSES. La libreta también ya se volvió a implementar. Recordando la importancia, digamos, del esquema de vacunación completo de los chicos y el inicio y la continuidad de la parte escolar también. Entonces se pueden hacer desde mi ANSES o con turno en nuestra oficina. Y también el formulario no estaría, digamos, teniendo inconveniente la persona que haya hecho la declaración jurada, que era lo que veníamos aplicando, digamos, durante la pandemia. No se va a perder el beneficio para aquellos que todavía no lo hayan realizado, así que...
En el mes pasado ya se ya percibieron, por ejemplo...
La ayuda escolar. Sí, sí, sí.
La
sí, el mes pasado eso equivaldría al año pasado, al periodo 20, digamos.
Sí.
Ahora lo que se estaría inscribiendo sería la escolaridad y la libreta correspondiente al año 2021.
Bueno, ¿cuál es el trámite que deben hacer para que entiendan bien?
Sí, aquel trabajador en relación de dependencia presenta la escolaridad, la puede cargar a través del aplicativo de mi ANSES o con turno previo a nuestra oficina y aquel beneficiario de asignación universal por hijo a través de la libreta, digamos, que se completa el formulario 147, donde se... Aquellos que están en edad de escolar completan la parte de educación y la de vacunas, y los que son menores de 5 años solamente la parte del calendario de vacunas, digamos.
En otro orden de cosas, en lo protocolar, ¿cómo está trabajando la seccional Paso de los Libres?
Y con turno previo se amplió, digamos, la cantidad de turnos. Tenemos bastante concurrencia diaria. Así que venimos con la plenitud, la normalidad que podemos tener, aún con la gripe que circula, digamos, en nuestra ciudad, con barbijo, distanciamiento, se sigue trabajando con normalidad y se pudo ampliar la oferta de turnos y atender más gente, digamos, de forma presencial también, que era algo que se extrañaba mucho, digamos.
Por jornada, habitualmente, ¿cuántas personas atienden?
Y eso varía mucho.
Varía.
Varía mucho. Nosotros tenemos un promedio de 120 personas que visitan diariamente, más la parte virtual y las consultas espontáneas, digamos, aquella persona que se acerca, que pasó, que es citada por nosotros, en algunos casos que faltó una documentación. Entonces tenemos ese promedio más o menos de 120, 130 personas diarias.
Leandro, contanos un poquito sobre los beneficios que tienen familiares de víctimas de COVID. Estamos
Sí.
hablando de esta puesta en marcha de una pensión vitalicia.
Sí, eso también era una inquietud que ayer me comentaba Marcelo. Marcelo Urruchiva, que tiene
Sí.
más tarde. Estuvimos hablando, es reciente, digamos, ya está en boletín oficial, ya está el decreto y la aplicación, y bueno, más que nada destinado a los trabajadores esenciales que cumplían tareas durante el año 20, digamos, de marzo hasta septiembre del 2020. Trabajadores, servicio de recolección de residuos, fuerza de seguridad, enfermeros, ese caso estaría que estén en relación de dependencia cumpliendo una actividad y hayan sido contagiados y tuvieron lamentablemente un fallecimiento por esa
Por esta
dolencia.
pandemia,
Sí.
sí. Por esta pandemia. Así que, ¿y cuál es también lo que deben desarrollar aquellos familiares para percibir este?
Bueno, se solicita, son dos o tres declaraciones juradas donde van constando con el anexo, digamos, donde trabajaba. La particularidad de la tarea es una declaración jurada, más que nada donde va detallado en qué situación de revista estaba el trabajador, cómo se desempeñaba y la fecha, digamos, más del acta de función y, bueno, una serie de pruebas, digamos, de parentesco, ya sea conviviente, si era una pareja de matrimonio, digamos, legalmente, y los hijos menores, digamos. Va a depender siempre de la situación del trabajador y el parentesco de la familia, digamos.
En cuanto al tema de otorgamiento de préstamos.
El préstamo se amplió la oferta, también se elevó el tope aquellos pensionados de pensiones no contributivas, de pensión por adulto mayor, pueden solicitar hasta 85.000. Lo otro se elevó de la jubilación mínima en adelante hasta los 90 años, digamos, de 18 a 90 años, pueden solicitar otros créditos que van variando, dependiendo de la vera, hasta 240.000, digamos, ese es más o menos el promedio de lo que se solicita siempre.
Bien, me están preguntando aquí, dice, buen día, ¿cómo hago para inscribirme en el monotributo social? Me dieron de baja, fui a ANSES a inscribirme de nuevo y me dicen que no pueden porque estoy inscripta. Lo cierto es que nadie me da solución y sigo sin obra social.
Bueno, en el caso de es una señora, sería un señor, no le esclarece.
Claro, no. Bueno, a ver.
Bueno, sea cual fuera la situación, si es señor o señora, la situación que puede estar atravesando es que
Señora, creo que
señora,
es una señora, sí.
La señora lo que tiene que hacer es realizar una nota que solicitando un pedido de informe del motivo, porque si no aparece la denegatoria y ya pasó el plazo de los 45 días, estaría con un inconveniente de sus datos personales. Eso puede ser un motivo. Lo otro es que durante la inscripción se haya tildado dos veces, digamos, la solicitud y por eso no se concluye el trámite. Lo que se hace es una nota, digamos, solicitando el motivo de por qué no lo otorgan. Si ella no tiene un bien a su nombre que supere, digamos, por ejemplo, el caso que se ve una persona que recibió una herencia, un terreno, un auto, una moto, por ejemplo, que es de modelo superior al 2015, no puede acceder a monotributo social. Por el socioeconómico y una especie de, digamos, de burocracia que quedó en el gobierno anterior. Entonces lo que habría que ver primero si tiene los datos actualizados, si se hizo dos inscripciones y no se completó el trámite, y lo tercero, bueno, si le denegaron, que le esclarezcan el motivo y ahí si ella tiene bienes a su nombre sus ingresos superan, digamos, el mínimo, que es aproximadamente 27, 30 mil pesos lo que puede tener mensual un monotributista social, lo que le conviene hacer es cambiarse de categoría a la mínima de AFIP, digamos. Eso es lo que le conviene.
Bien, vamos a establecer una brevísima pausa porque vendrán las noticias a través de Radio Nacional. Hay más consultas. A ver, te voy a preguntar, ¿hay un incremento en la carga de la tarjeta alimentar? ANSES, ¿tiene algo que ver con respecto a esto?
Y sí, nosotros unificamos el calendario, digamos, de pagos, van en la misma fecha.
Claro,
digamos.
Ahora sí. Antes se cobraba primero lo habitualmente, lo mensualmente, digamos, y una semana después creo que te cargaban la tarjeta alimentar. Ahora, hace varios meses atrás, ya lo hacen unificado en cuanto a fecha.
Sí, antes de finalizar el 2021 ya unificamos porque en principio iba a ser una tarjeta específica solamente para tarjeta alimentar y la asignación aparte, digamos, después, bueno, por una cuestión de practicidad, como nosotros somos los encargados, digamos, de liquidar la asignación universal, se unificó. Entonces, en el mismo calendario de nosotros ya viene contemplada la tarjeta alimentar, que bueno, según lo que nos informaban ayer, se pasaría al aumento de 50%, que lo que equivale al mes de abril estarían cobrando el mes de mayo.
Claro.
Así sería, no sería en este calendario que estamos pagando en este mes.
Ah, yo escuché hoy por la mañana temprano a través de una radio de Buenos Aires de que ya se implementaría a partir del cobro del mes de abril, el 50%.
Hasta el momento no, porque lo que equivale ahora, o sea, se paga mes atrasado. Lo que equivale al mes de abril lo estarían percibiendo en mayo.
En mayo,
sí, sí. Eso es por el momento.
Por ejemplo, aquellos que tienen un hijo de 6.000 pasarían a cobrar 9.000.
Sí.
Y así sucesivamente, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, después creo que hay un monto de 18.000 pesos para embarazadas, por ejemplo.
Sí, con el complemento de también a la ayuda alimentaria que implementamos ahora, que se sustituyó, digamos, antes desde Nación se enviaba a la provincia y a través de los CAP, del Centro de Salud y los hospitales públicos de la provincia se entregaba, digamos, la leche que era para las madres. Ahora se destina directamente en la liquidación de la asignación universal ese incremento, digamos, de la leche en la misma tarjeta.
Hacemos la pausa para las noticias, ya volvemos.
LT12, Radio General Madariaga.
El gerente de la seccional Paso de los Libres de la Agencia Nacional de Servicio Social, ANSES, Leandro Romero Cáceres. Bueno, Leandro, hay muchas consultas, la gente se sigue comunicando al 3772-51-2302, preguntando y ya te voy a... Bueno, te voy a ir contando qué está consultando la gente. Salario, tema salario, ¿qué novedades hay?
Bueno, con salario hay dos cosas importantes. Digamos, ahora aquel papá, aquella mamá que tiene un hijo a cargo que todavía no tenía registrado, no tenía hecha la solicitud porque venía trabajando, cobrando un fondo de desempleo y no se había presentado. Ahora lo puede hacer a través de una solicitud, un trámite online. Puede solicitar el cobro del hijo o de la hija, tildando, digamos, entrando a mi ANSES con su clave social, tilda, digamos, por aquel hijo o hija que no está percibiendo el salario y en 45 días comienza a percibir el salario familiar. Mm. Eso es un trámite nuevo también que nosotros agregamos, siempre tratando de facilitar la gestión, digamos, más que nada acercar un poco más, ser más dinámico, digamos, en la realización de los trámites. Y lo otro es que aumentamos el cupo, digamos, abarcamos mucho más en sentido de los trabajadores en relación de dependencia, llegando a aumentar el máximo de nivel individual y de grupo familiar, superando, digamos, los 156 mil pesos de tope individual y 315 mil de grupo familiar, digamos, aumentando la cantidad de trabajadores, que bueno, había cierta brecha, digamos, entre aquellos trabajadores que porque superaban el grupo individual que estaba en 105.000 pesos, digamos, hasta el mes de marzo, y nosotros ahora elevamos ese techo para que más trabajadores también puedan percibir por sus hijos.
Bien, consultas al 3772-51-2302. Buen día, mi consulta es, por ejemplo, SIEC, que es una institución privada, con esa inscripción no se puede hacer progresar. ¿Por qué?
Claro, por dos cosas. El progresar está destinado más que nada a la enseñanza pública, digamos, a la culminación de los estudios y el incentivo también de la capacitación y formación constante en las entidades del Estado. Los organismos e instituciones privadas, digamos, que dan enseñanza no suelen tener convenio con el Ministerio de Educación, y entonces no van a tener el Código Único de Establecimiento, que es el número que avala el convenio para que el alumno o la alumna pueda solicitar su progresar, digamos.
Dice quien ha consultado que le habían dado de baja. El monotributo social dice: me dieron de baja porque cobré la ayuda a incluir, no compré nada, vivo el día a día.
En ese caso tendrían que derivar la solicitud con una certificación negativa de los últimos 6 meses, digamos, de que no percibe un beneficio incompatible con un monotributo social.
Dice: quiero saber qué requisito tengo que tener porque estoy separada y el padre de mi hija cobra. ¿Será que yo puedo hacer? ¿Y qué se puede hacer, dice, para poder cobrar como mamá soltera?
Sí, bueno.
Hay
sí.
que ver si está legalmente
claro,
casada, ¿no?
Hay dos cosas. La acreditación de datos personales, digamos, que tenga el vínculo con el que está percibiendo la asignación. En ese caso posiblemente haya cobrado algún fondo de desempleo, y una vez que culminó las cuotas de ese fondo, el papá siguió cobrando la asignación, por eso la mamá no percibe. Pero con un turno para formulario madres, la mamá puede acercarse a nuestra oficina y le realizamos el embargo de ese beneficio si está percibiendo el padre, digamos.
Dice: hola, buen día, José. Pregunto, ¿cuánto es la escolaridad de los chicos?
Y eso va a depender del salario del papá o de la mamá, digamos.
A ver, otro mensaje. Buen día, ¿podría preguntarle al señor si se puede pedir préstamo por ANSES una persona que cobra asignación familiar?
Asignación y salario familiar no están incluidos, digamos, en el padrón de créditos por los aumentos, los complementos y los apoyos de alimentos que perciben, digamos, por el momento. Muchas mamás y papás que percibían ese beneficio perciben, están saldando los créditos anteriores que tenían del 2016 a la fecha.
Otro mensaje dice: buen día, Fabrat. Tengo un solo niño y cobro 5.000 pesos. ¿Por qué no me vienen beneficios?
Un solo niño, estaría cobrando asignación, dice, o salario, posiblemente tenga descuento de algún crédito. Ese sería el monto, por eso percibiría ese monto, digamos.
Bueno, nuevamente la señora que hizo la primera pregunta, que tiene que ver con que le han dado de baja el monotributo social, dice: ¿dónde llevo ese comprobante si en ANSES me dicen que no pueden hacer nada?
Claro, en el caso de una denegatoria o un intercambio de información, debe dirigirse en la página del Ministerio de Desarrollo Social.
Ministerio de Desarrollo Social, la página.
Sí, a través de internet, digamos, tiene el correo monotributo social, le va tildando del margen izquierdo de la página, va a encontrar monotributo social y ahí tiene las preguntas frecuentes, inscripciones, inquietudes.
José, ¿le puede preguntar cuánto está el salario familiar por cada chico? Gracias.
El salario está aproximadamente 6.375, y ahí va a depender el mayor salario. Mayor haber, digamos, del trabajador, va a tener menor salario, va siempre ser esa la variante, digamos.
Con respecto a esta mamá que hizo la consulta, dice, él trabaja de peón rural en el campo, pero yo estoy sola con mi nene. Él cobra el salario familiar. Bueno, eso es
claro,
lo que recién acabas de...
Sí, esa
de,
la situación
explicar,
es bueno,
¿no?
en el caso que él esté percibiendo, que esté, digamos, en relación de dependencia, le puede hacer el formulario madres y ahí a los 45 o 60 días le pasan a la mamá, digamos, el salario.
Dice, hola, le hago una pregunta al señor. Mi mamá tiene un nieto a cargo y puede cobrar la asignación o no, porque ella tiene pensión de 7 hijos. Soy de la Cruz.
No, en ese caso no puede percibir porque la pensión no contributiva define bien hasta 7 hijos, digamos. Por más que tenga cargo, que tenga el respaldo legal, no puede percibir.
En cuanto a los operativos que se hacen o que hace ANSES habitualmente en la zona, ¿cuál es el programa que hay de aquí en más?
Y nosotros ahora estamos con la planificación, ya tenemos previsto la vuelta, digamos, a nuestros operativos. En la semana anterior estuvimos realizando con la atención móvil, digamos, la UDAN de ANSES, y esta semana al principio se visitó la localidad de Yapeyú y de Alvear, y nosotros ahora para el mes de finalizando abril estaríamos volviendo a nuestro calendario de siempre, digamos, la jurisdicción que me toca, que es Alvear, La Cruz, Parada Pucheta y Departamento San Martín. Así que pronto a través de nuestros puntos de contacto vamos a estar informando los lugares y la fecha que vamos a estar visitando.
Dice, si el papá cobra asignación o cobraba fondo de desempleo, pero ahora ya no le viene más, ¿tiene que hacer reclamo en ANSES para que le venga?
En ese caso, si los dos están trabajando en informalidad, digamos, ganan el día a día, a veces puede pasar que esté la prolongación de la asignación en la misma tarjeta que el papá cobraba el fondo de desempleo. Entonces, cuando culmina al segundo mes, caso que la mamá no tenga actualizados los datos, le siguen pagando al papá. Si no se actualiza los datos, concurriendo a nuestra oficina y nosotros le hacemos la solicitud para que pueda cobrar la mamá si ya terminó las cuotas, digamos, del fondo.
¿Los turnos en la seccional Paso de los Libres se siguen solicitando a través de la página o también se puede hacer de manera presencial?
Solamente a través de la página.
Perfecto.
O el 130, sí.
Al 130.
Sí, esas son las vías de comunicación, digamos.
Bien. ¿Alguna cosa que no te haya preguntado y que quieras comentarle a los oyentes?
Lo otro también que, bueno, quería saludar a nuestro combatiente, digamos, que no tuvo la oportunidad de hacerlo, agradecerle por el compromiso siempre con nuestra patria, con cumplir con el deber de correntino, y también en este proceso de malvinización también que nosotros siempre hacemos hincapié, los que creemos en la memoria, la verdad y la justicia. También nosotros agregamos en la base de datos de ANSES este 24 de marzo la acreditación de aquellos argentinos que fueron lamentablemente desaparecidos por el Estado. A partir de marzo también van a poder acercarse los familiares y cargar los datos para que estén, digamos, presentes como los tenemos todos y que puedan también volver a la existencia y que se sepa también de una realidad que si bien hay una disputa muy grande que existieron dos verdades, pero la única verdad es la realidad, como decía nuestro general. Sabemos que sufrieron una desaparición forzada por el Estado y, bueno, nosotros reivindicando y con mucho amor y devolviendo la dignidad a sus seres queridos, digamos, agregamos la acreditación de datos personales para aquellas víctimas de ese proceso tan oscuro que vivimos. Así que eso también quería resaltar.
Bien, a ver, tengo dos o tres preguntas más porque siguen llegando. Soy Edith. Mi esposo trabaja de forma privada y no figura en ANSES. ¿Yo podría seguir cobrando la asignación universal siendo casada legalmente?
En ese caso, si él trabaja de forma privada, tiene que percibir el salario familiar.
Bueno, otra pregunta. Si yo trabajo, estoy blanqueado, me dice un oyente. ¿Mi señora puede cobrar el gas? Ella no trabaja.
Sí, sí. Tiene que realizar la inscripción y si nadie más tiene el beneficio, puede cobrar la señora.
Una pregunta. Tengo 60 años, no tengo aporte. ¿Me puedo jubilar? No tengo ni un aporte. Soy de La Cruz.
Lo primero que necesitamos saber si es señora o señor.
Perfecto.
Sí. En el caso de que sea señora, si tiene hijo, digamos, a partir de los 60 años, nosotros le podemos contemplar un año de aporte por cada hijo, dos por adopción y dos por un niño o niña que haya tenido discapacidad, digamos. Así que le podemos jubilar de esa forma y puede acceder. Y en el caso de los varones, tiene que esperar los 65 años.
Leandro, te agradezco la visita y bueno, ojalá durante todo lo que resta de este 2022 sea frecuente para ir, evacuando, dando no solo la información, bueno, siguen llegando gente, dice, soy mujer, tengo dos hijos, respecto a si no tiene aportes. Perfecto. Bueno, ya está contestada. Una más y ya dice, trabajo municipal es el de mi marido, dice. Con respecto a si ella puede seguir cobrando la asignación siendo casada legalmente.
Claro, no, en ese caso no, porque el esposo, digamos, está dentro de la caja provincial, que es incompatible con los beneficios de ANSES.
Muy bien, Leandro, que tengas un buen día y sabes que siempre están abiertas las puertas aquí de LT12 para seguir evacuando, como te decía, toda pregunta, toda consulta de nuestros oyentes.
Listo, muchas gracias a usted y a LT12, como siempre, y a toda la audiencia.
Leandro Romero Cáceres, el gerente de ANSES Paso de los Libres, pasó por aquí, por un nuevo día.
Un nuevo día para escuchar música.